las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Estrellarme en vos, cocinarme lento como Ícaro en el sol. Desde que te amé, nunca se borró tu cicatriz en mí. Osadía loca, husmear en tus cosas. Duele de placer tu cicatriz en mí.
¿Cómo les va? Hoy iniciamos con Gustavo Cerati, que nos presenta Tu cicatriz en mí, para emprender el viaje aquí en el Expreso de las 10. Y es que hay situaciones en la vida que nos dejan cicatrices, tanto físicas como emocionales. Pero con respecto a estas últimas, una caída por las escaleras, una herida provocada por un cristal, un accidente automovilístico pueden producir una cicatriz. ¿Tú recuerdas cuál es la historia de tu cicatriz? Por fortuna existe la cirugía plástica reconstructiva, que no solo ayuda a mejorar, a reducir la apariencia de una cicatriz, sino que atiende a personas que han sufrido quemaduras, reconstruir la nariz de una persona que ha sufrido un golpe o un accidente, devolver la funcionalidad a una mano, además de diversas situaciones que hoy conoceremos aquí en el Expreso de las 10. Bienvenidos.
Bienvenidos.
Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, Andy Orozco en la asistencia, en la operación técnica José Luis Vázquez y Eduardo Ramírez, con un saludo cordial a nuestras emisoras de la Red Radio Universidad, ubicadas en Ameca, Autlán, Colotlán, Guadalajara, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta. Y por supuesto al público que nos escucha en otros estados o países a través de Internet.
La cirugía plástica y reconstructiva es una especialización de la medicina encargada de reconstruir áreas del cuerpo que han sido dañadas, ya sea por traumatismo, quemadura, cáncer u otras situaciones, al igual que crear y corregir anomalías congénitas como malformaciones. El nombre plástica proviene del griego plásticos, que se traduce como moldear. Por tanto, la función del cirujano plástico es una función creativa. Para llevar esto a cabo, el cirujano plástico utiliza técnicas quirúrgicas que transfieren tejidos de un lugar a otro del cuerpo, y en ocasiones creando una parte perdida con otras diferentes del organismo. Así, por ejemplo, reconstruir un dedo de la mano con uno de la misma mano o uno del pie. Reconstruir una mama con músculos de la espalda o tejido abdominal. Reconstruir un defecto cutáneo tras la extirpación de un tumor. Reconstruir la faringe con tejido del muslo, por mencionar algunos. En ocasiones, también se pueden utilizar prótesis o diversos materiales para llevar a cabo las reconstrucciones. Esta mañana en el Expreso de las 10 realizaremos un acercamiento a la especialidad de cirugía plástica y reconstructiva. ¿En qué situaciones puede intervenir? Acompáñanos.
Y esta mañana recibimos con mucho gusto en nuestra cabina a la doctora Ana Rosa Ambriz Plasencia, jefa del Servicio de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, a quien saludamos con mucho gusto el día de hoy.
Muchas gracias. Muy buenos días a todos y gracias por haberme invitado y ser parte de este programa.
Muchísimas gracias, doctora. Hay diversas situaciones en la vida, un accidente, una quemadura, que pueden llevar a necesitar los servicios de la cirugía plástica reconstructiva.
Sí, bueno, la cirugía plástica, estética y reconstructiva, como es la especialidad, no nada más nos dedicamos a hacer que gente bonita, sino reconstruir cualquier parte del cuerpo, desde la punta de la cabeza a la punta del pie. ¿Qué quiere decir con esto? Que no nada más las cuestiones de traumatismos, sino también por tumoraciones o malformaciones congénitas, ¿sí? Que hayan nacido con alguna malformación. Para eso está la cirugía plástica.
Me decía que algunos de los casos más frecuentes tienen que ver con quemaduras.
Desgraciadamente, sí, en nuestra población tenemos muchos pacientes con quemaduras.
¿Qué situaciones pueden generar una quemadura en la vida cotidiana?
Bueno, las quemaduras pueden ser desde accidentes en el hogar, sobre todo con los niños, ahorita en tiempos de pandemia, así como con las señoras de casa. Pero también puede haber quemaduras en el trabajo, y eso lo vemos mucho en pacientes de quemados por electricidad, que prácticamente lo vemos con los trabajadores de la construcción, que en ocasiones a veces tocan cables de alta tensión, claro. Y bueno, pues ya reciben una quemadura por electricidad.
Entonces puede haber quemaduras por fuego, por electricidad, sí. Por fricción incluso.
Hay quemaduras por fricción, por fuego directo, por electricidad, por líquidos hirvientes, que también se les llama escaldaduras, e incluso también por químicos. Entonces, pues es muy variado los tipos de quemaduras.
También hay accidentes de tránsito y de mil tipos, todos los días.
Sí, todos los días. Y incluso en pacientes con accidentes de tránsito, no nada más pueden ser por fuego directo, que explote el automóvil, también por abrasión, y se manejan como una quemadura.
El caso de los niños es aún más dramático.
En los niños es mucho más dramático, sobre todo en los menores de un año, porque prácticamente ellos solitos no se queman. Casi siempre son accidentes en el hogar, por no prever situaciones en que los niños, por ejemplo, no pueden estar en una cocina, los niños no deben de estar cerca de los líquidos hirvientes, y muchas veces calientan el agua, la dejan por un lado y el niño cae en el balde y se quema.
La cirugía plástica reconstructiva, en este caso, ¿cómo actúa ante una quemadura? Me decía que son procesos que pueden ser muy largos.
Desgraciadamente no es magia y no es de un día para otro. Es un proceso muy largo. Tan largo como lo que tarde en regenerarse el tejido por sí solo. Entonces, tenemos que cuidar la quemadura. Utilizamos cubiertas cutáneas que nos ayudan a avanzar más rápido este proceso. Y en ocasiones hay que poner injertos. Entonces, son procedimientos que duran meses. Y desgraciadamente, después tenemos que cuidar esas cicatrices para que no se vayan a hacer patológicas, queloides, otro tipo de cicatrices que vayan a alterar la función de la parte que esté afectada.
¿En ocasiones tomas piel de una región del cuerpo para llevarla a otra?
Sí. Casi siempre cuando tenemos que injertar, tomamos las capas más superficiales de la piel en zonas sanas y las vamos sembrando en las que están quemadas, pero sí, tenemos que preparar ese lecho. Es como preparar una tierra de cultivo. Entonces tenemos que cuidar que no se infecte, que el paciente esté bien nutrido, porque si son grandes extensiones de quemaduras, pues se pierden proteínas, se pierden electrolitos y esa quemadura se puede profundizar y entonces nos atrasa mucho el proceso de cicatrización.
Esta es solamente una de las áreas donde interviene esta disciplina que hoy estamos conociendo en el Expreso de las 10.
¿Cuál consideras que es la diferencia entre la cirugía plástica reconstructiva y la cirugía plástica estética?
Bueno, la cirugía es reconstructiva, está ligada más que nada cuando tienes algún problema o algún defecto físico. La estética ya es solo cuestión de vanidad.
La cirugía reconstructiva, si naces con alguna deformidad o si tienes algún accidente, viene lo que es la cirugía reconstructiva y la estética ya es por moda o tendencia.
¿Conoces a alguien que se haya practicado alguna cirugía plástica reconstructiva?
Sí, es una amiga, se accidentó, se golpeó la parte de la frente de la cara, se le cayeron algunos dientes y la nariz se le quebró. Sus papás optaron por hacerle una cirugía reconstructiva para que no quedara con el daño muy muy aparente. Se le nota muy poco, pero sí es grande el cambio que tuvo a raíz del accidente.
Los golpes o traumatismos también pueden ser otra situación que deriva en la atención por parte de esta especialidad, doctora. Un choque automovilístico, una caída de una moto, son algunos ejemplos.
Sí, sobre todo los de impacto directo. Normalmente en los automovilísticos lo primero que se impacta es la cara. Entonces nos toca ver toda la reconstrucción de la cara junto con otra especialidad que es maxilofacial. En ocasiones tenemos que desimpactar una nariz, la órbita, en fin.
Mandíbulas.
Todo eso. Y hemos que reconstruir, hasta hemos tenido casos que se tienen que reconstruir con tejido y se traslada de una parte a otra porque no alcanza a llegar el tejido cercano pues a la lesión. Y es cuando entra la microcirugía, que también es parte de nuestra especialidad, microcirugía.
¿Y el rostro por qué se ve afectado? ¿Es un golpe contra el vidrio del automóvil, digamos?
Sí, es un impacto directo contra el vidrio, contra el tablero. O en ocasiones sale, si no traen su cinturón, salen disparados,
claro.
Se proyectan. Y bueno, entre otras lesiones de la economía corporal, pues la que está más a la vista pues es la de la cara.
Esto, a veces las intervenciones pueden durar mucho tiempo también.
Sí. Pueden ser varias intervenciones, no en una sola vez. Lo principal que tenemos que hacer de primer contacto es preservar la vida. Entonces, como es en la cara y ahí tenemos la vía aérea, entonces primero tenemos que preservar la vía aérea, mantener vivo al paciente. Si hubo lesión cerebral, bueno, pues atender todo eso y en segundo tiempo ya entraría la cirugía plástica.
Ahora, en este sentido, también utilizan otros materiales. Además de utilizar piel de una región del cuerpo, utilizan materiales cuyas innovaciones también ofrecen nuevas oportunidades.
Sí, claro. Podemos reconstruir una órbita con materiales de tornillos, placas, mini placas, mallas y muchos materiales biomédicos como el silicón, implantes de malares, en fin. Incluso podemos llevar tejidos óseos de otra parte de nuestro cuerpo a la cara o poner injertos óseos de cadáver, entre otras cosas.
¿Se puede, digamos, utilizar la piel de otra persona para ayudar a alguien que ha sufrido un accidente, una quemadura? Sé que hay bancos de piel donde uno puede donar, por ejemplo.
Sí, existen los bancos de tejidos y entre ellos está el banco de piel. Pero estos injertos que ponemos nosotros de cadáver nada más son cubiertas, pero no son permanentes.
Sí.
Son transitorias. ¿Por qué? Porque nos ayudan a que, de alguna manera, tapamos las lesiones. No hay tanta pérdida de líquidos, no hay pérdida de proteínas y nos ayudan a que el paciente se restablezca lo más pronto posible y posteriormente autoinjertarlo. Pero sí tenemos que quitarnos la idea de que vamos a quedarnos con los injertos de cadáver. No, nada más son temporales.
¿A usted por qué le dio por adentrarse en esta disciplina de la cirugía plástica, estética y reconstructiva?
Bueno, se podría decir que yo mi formación, aparte de que la hice en la Universidad de Guadalajara, la hice en el Hospital Civil. Y en el Hospital Civil vemos de todo.
Claro.
Y a mí siempre me ha gustado la cirugía. Mi padre fue cirujano. Y veíamos mucho de cuestiones traumáticas. Todo lo que se ve en medicina legal. Y bueno, el área de cirugía plástica me gustó mucho. Sobre todo el manejo de los quemados, las reconstrucciones. Y ahí estamos, desde hace más de 23 años.
Felicidades. ¿Y qué conocimientos se adquieren en la formación profesional?
Para llegar a ser un cirujano plástico, estético y reconstructivo, primero, aparte de hacer la carrera de medicina general, hay que terminar en ocasiones la especialidad de cirugía plástica, de cirugía general. Actualmente nada más se piden 2 años de cirugía general y luego se hace la de especialidad de cirugía plástica, que son 4 años.
Déjeme hacer una pequeña pausa y continuaremos conociendo más acerca de la cirugía plástica, estética y reconstructiva. ¿Qué pasa si se ha desarrollado una cicatriz posteriormente a un accidente? ¿Qué pasa en el caso de malformaciones, desde luego? Y responder a todas tus inquietudes.
Los niños muestran sus cicatrices como medallas. Los amantes las usan como secretos que revelar. Una cicatriz es lo que sucede cuando la palabra se hace carne. Leonard Cohen.
Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior.
Regresamos. La cirugía reconstructiva se trata de un procedimiento quirúrgico que consiste en la reconstrucción de una parte del cuerpo que ha sido afectada por una enfermedad, un tumor, un traumatismo o una quemadura o anomalías congénitas. Es una especialidad de la cirugía plástica. Tiene 3 objetivos: recuperar y mejorar la apariencia de la zona dañada, mejorar su funcionalidad y devolver la autoestima al paciente en caso de que se hubiese visto afectada.
Continuamos esta mañana con la visita de la doctora Ana Rosa Ambriz Plasencia, jefa del Servicio de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Y estamos conociendo en qué situaciones podemos utilizar los servicios de la cirugía plástica, estética y reconstructiva. Entre ellos hablábamos acerca de las quemaduras, por ejemplo, y situaciones de accidentes que pueden ser en el hogar o accidentes automovilísticos, algunos de los cuales pueden producir una cicatriz o varias de ellas, doctora.
Sí, bueno, de primer impacto, primero se hace lo que es la función de la región afectada. Después vemos el tipo de cicatriz que quedó. Y estas se pueden retocar, así decimos, hacerles retoques hacerles reintervenciones. De alguna manera para cambiarles la forma, esconderlas o que sean menos notorias. Obviamente una cicatriz no desaparece, pero sí puede mejorar.
¿Hay diferentes tipos de cicatrices?
Sí, hay diferentes tipos de cicatrices. Hay que entender que una cicatriz es una reparación y se repara con fibras de colágena. No es una regeneración. No se regeneran las células de la piel, pero se reparan. Por eso se ven las líneas. Pero esta reparación, en ocasiones, por cuestiones genéticas, puede hacerse una cicatriz patológica que nosotros llamamos queloides. Son cicatrices que siguen creciendo de una manera tumoral o monstruosa y hay que darles tratamiento, hay que inhibir ese crecimiento de ese tipo de fibras para que no aumenten, porque aparte de que merman en el aspecto, tienen sintomatología, hay dolor, ardor y siguen creciendo, incluso aparentan hasta tumoraciones.
Nunca había considerado que las cicatrices pueden generar molestias como dolor, por ejemplo.
Sí, sí pueden generarlo. Las patológicas, una cicatriz normal, no. También tenemos que tomar en cuenta que el proceso de cicatrización no es de días, sino es de meses. Y podemos decir que una cicatriz ya finalizó todo su proceso como en año y medio, unos 18 meses aproximadamente, cuando ya vemos la cicatriz que ha cambiado de color, que ya más o menos es del tono de la piel y que ya no provoca ningún otro síntoma.
Hay cicatrices que te acompañan a lo largo de la vida y que además tienen una historia, ¿no?
Claro, sí. Todas las cicatrices tienen una historia y, bueno, pueden ser de por cuestiones traumáticas, como hemos estado comentando, pueden ser cuestiones de nacimiento, pacientes que nacieron con labio paladar hendido, pacientes que nacieron con alguna anomalía congénita o incluso que tuvieron algún tipo de cáncer y que tuvieron que quitar algunos músculos, algunos órganos, y ahí fue donde entramos a reparar.
Incluso algunos procedimientos quirúrgicos, una cirugía, una operación, puede dejar cicatrices.
Toda intervención quirúrgica deja una cicatriz. Desgraciadamente, la mayoría de los pacientes piensan, me la van a borrar con láser. No se borra, la cicatriz ahí queda. ¿Sí? Aún cuando sean estéticas, queda cicatriz.
Ya que lo menciona, ¿qué mitos existen en torno a este tipo de procedimientos?
Pues el mito mayor que se van a borrar, no siempre piensan que una cicatriz se borra, no, una cicatriz ahí queda, nada más va a ser menos notoria.
Otros, por ejemplo, que el láser puede hacer maravillas o cuestiones de este tipo, ¿no?
Piensan que con la cirugía láser se van a borrar, no, lo que pasa es que con el láser atenuamos el proceso y es un poquito menos doloroso, menos reacción inflamatoria, pero la cicatriz ahí está.
¿Qué tantas innovaciones han surgido en los últimos años en este campo de la cirugía plástica, estética y reconstructiva? ¿Nuevos procedimientos que ha cambiado a cómo se hacían las cosas hace algunos años?
Esto ha evolucionado de una manera gigantesca, podremos decirlo así, porque no nada más se ha utilizado la terapia láser, también se utiliza radiofrecuencia, entre otras cosas. Y lo que nos ha ayudado es a acortar los tiempos quirúrgicos, a cortar el proceso inflamatorio y a ver más rápido los resultados, no nada más en la cuestión estética, sino también en la cuestión reconstructiva. Y bueno, ha habido otros avances, no nada más en tecnología, sino también en medicamentos que se utilizan sobre las cicatrices para ir mejorando.
Bueno, pues hoy estamos conociendo un poco acerca del trabajo que se realiza por parte de los profesionales de la cirugía plástica, estética y reconstructiva.
¿Tienes alguna cicatriz?
Sí, tengo cicatriz en el estómago.
¿Cuál es la historia de esa cicatriz?
Me operaron y pues quedó la cicatriz ahí. Abrieron el estómago y pues ahí quedó.
¿Por qué motivo fue la operación?
Fue una operación de vesícula, una complicación y pues tuvieron que abrir.
¿Tienes alguna cicatriz?
Sí, tengo una cicatriz en mi lado de mi frente, en el lado izquierdo.
¿Cuál es la historia de esa cicatriz?
Estaba en la primaria y estaba jugando y me estrellé con un árbol y me quedé inconsciente, yo creo que pues unos segundos. Es la cicatriz más pronunciada que tengo.
Una vez estaba jugando yo en mi cuarto, pues ahí mismo teníamos la cocina y mi mamá estaba cocinando y pues yo estaba brincando en una litera. Hice como movimientos bruscos y mi mamá le molestó mucho y me aventó un vaso y pues me descalabró.
Tengo algunas preguntas por parte de las personas que nos escuchan esta mañana, doctora. Por ejemplo, una de ellas nos dice, tengo una vecina que tuvo una niña con labio leporino y paladar hendido. ¿Se puede hacer algo para atender una situación así como la de la pequeñita?
Principalmente el pediatra tiene que contactar a los familiares, con el cirujano plástico. Y por nuestra parte, bueno, darles todas las indicaciones pertinentes, porque es un trabajo en equipo, tanto los familiares como el médico. Nosotros haríamos la cuestión quirúrgica en el tiempo adecuado, porque tenemos que esperar a que la criatura tenga determinado peso. Entonces, durante ese tiempo tenemos que adiestrar a la mamá en los cuidados para que posteriormente el niño no se desnutra y poder ser intervenido por nuestra parte. No es una sola cirugía, son varias cirugías dependiendo de la deformidad, pero sí tenemos que concientizar a los familiares de estar al pendiente de esto, porque en ocasiones han llegado ya niños de 15 años o ya personas adultas que sí, o sea, estéticamente podemos mejorar mucho, pero la cuestión funcional no, y el habla ya no va a mejorar. Entonces, no nada más es el cirujano plástico, tiene que entrar el otorrino. Es un grupo multidisciplinario que tenemos que trabajar con el pequeñito.
¿Hay una edad ideal para intervenir ante un caso como este?
Bueno, dependiendo de cada caso, pero primero empezaríamos a reparar el labio, posteriormente el paladar. Y estas reparaciones empiezan hasta que el bebé haya llegado a cierta edad, que tuviera aproximadamente 10 meses, que tuviera 10 kilos de peso. ¿Por qué? Porque aunque se ve que es una cirugía pequeña, podemos tener complicaciones, pérdida de sangre.
Sobre todo por la región donde se trata, donde intervenir, claro. ¿Qué es lo que pasa en el paladar de una persona con esta condición?
Bueno, es que no creció lo suficiente. Entonces ahí lo que nosotros hacemos son colgajos para cerrar esa y arreglar el piso de la nariz. Entonces se tiene que acomodar todo eso, la úvula, y como los músculos no tienen la fuerza suficiente, tienen que empezar al año, a más tardar, a empezar su trabajo con el otorrino para empezar a mejorar el habla. Y esté con especialistas, pues.
Claro, y esto en una etapa del desarrollo del niño, que es además muy importante, tanto por los factores funcionales, pero también por aspectos emocionales, que de otra manera le verán afectando a lo largo de su vida.
Sí, tenemos que empezar esto a temprana edad, sobre todo antes de que entren a la escuela y antes de que empiece con el bullying. Porque no nada más es por cuestiones de tan severas como un labio y paladar hendido. También puede una criatura tener bullying por tener las orejas despegadas o en asa, que le decimos.
Claro, ¿sí? Casi cualquier situación. Sí. Por ejemplo, ante un caso como este, ¿se puede intervenir también?
Sí, antes de que entren a la primaria, los niños tienen que ser intervenidos sobre todo de sus orejas. Ajá. Para evitar el bullying.
¿Cuál es esta situación, esta condición que hace que las orejas tengan este aspecto?
También es genético y es hereditario. Uh-huh. Entonces lo único que hacemos es reconstruirlas y reacomodarlas en el lugar que deben de estar.
Pues parece como un acto de magia, no lo es. Hay procedimientos, hay un conocimiento, una habilidad que se desarrolla a lo largo de años. Uh-huh. Gerardo también se comunica y nos platica una historia, dice: pude ver cuando era estudiante, por allá por 1985, a un hombre en el hospital civil que llegó después de que le volaron la mitad de la cara en un accidente. Le salvaron la vida y luego le reconstruyeron. Cuando llegó pensé que se iba a morir de tan mal que se veía la persona, pero no, lo dejaron como nuevo, es lo de la experiencia que nos comparte.
Así es, bendito hospital civil, pero en realidad sí llegan casos muy difíciles. Y lo importante, pues, es un hospital de tercer nivel donde nos manejamos muchas especialidades y nos damos la mano unos a otros, y ahí estamos.
Claro, y bueno, aquí se atienden a personas que provienen de diferentes lugares, no solamente de la zona metropolitana de Guadalajara, ni siquiera solamente del estado de Jalisco.
El occidente de la República, tenemos de varios estados. Lo que pasa es que es un hospital de tercer nivel, y por ser de tercer nivel, pues se ven de todas las especialidades y de las subespecialidades que a veces no las tienen otros estados. Entonces, aquí en este hospital vemos pacientes de Michoacán, Nayarit, Zacatecas, Colima, casi todo el occidente.
Sí, para algunos de ellos es la única oportunidad de atención profesional médica.
Yo, con todas mis brechas, cicatrices y heridas, señales y recuerdos del hambre, contra tantas barrigas satisfechas, cerdos con un origen peor que el de los cerdos. Miguel Hernández.
Nada es real para los humanos hasta que le ponen un nombre.
El Expreso de las 10.
Me siento solo a pensar en la noche invisible, preguntando si hay alguna musa disponible, concatenando sin lógica los pensamientos, ideas que van copiando el rumbo del viento, cruzando el límite de la razón y el delirio. Hay mil destinos y siempre termino en el mismo, porque tenés el poder y ya no sé más qué hacer. De la forma más extraña rompes mi muralla y te apareces. Y todos los ríos van muriéndose en el mar. Todos los caminos llevan al mismo lugar. Todas mis ideas se terminan por juntar cerca de tu pelo o de tu recuerdo, paraíso santo y terrenal. Si en cada cosa que miro te encuentro de a poco, es que estoy enamorado o estoy medio loco. Siempre vas a estar ahí, como una fiel cicatriz, un espejismo que siempre refleja lo mismo y no sabe mentir. Y todos los ríos van muriéndose en el mar. Todos los caminos llevan al mismo lugar. Todas mis ideas se terminan por juntar cerca de tu pelo o de tu recuerdo, paraíso santo y terrenal.
Esta canción la presentan los Caligaris y se llama Cicatriz. El día de hoy que estamos conversando aquí en el Expreso de las 10 con la doctora Ana Rosa Ambriz Plasencia, jefa del Servicio de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Y tengo algunas inquietudes, reflexiones, preguntas, comentarios de las personas que nos acompañan. Por ejemplo, Pepe nos ha llamado desde Tototlán, Jalisco, y nos invita a hacer una reflexión. Nos dice Pepe: las cicatrices nos hacen humanos, porque todos tenemos al menos una, la del cordón umbilical. ¿Qué le parece, doctor, esta reflexión?
Así es, muy buena reflexión.
También Gustavo dice: ¿qué tan efectivas son el uso de cremas, por ejemplo, concha nácar, para desvanecer cicatrices? Y también otra de las personas que nos han llamado nos preguntaban al respecto, ¿qué nos dice acerca de las cremas? Es Irma, que dice: ¿cuál es la crema o loción que recomienda para disminuir una cicatriz? A veces vemos en la publicidad que nos ofrecen los medios de comunicación productos que nos prometen esta circunstancia. ¿Qué tanto se apega a la realidad?
Bueno, desde principios de la historia siempre ha habido hasta de herbolaria, en el caso de la concha nácar. Pero hay medicamentos ya bien estudiados científicamente que nos pueden ayudar. ¿Y a qué nos ayudan? A reestructurar o reacomodar esas fibras que están reparando esa lesión. Hay medicamentos desde Quitosel, que es perfenidona, y que nos ayuda, incluso hay hasta ya tomado para regenerar ciertos tejidos internos. Y bueno, este gel no es magia, pero se pone durante un año y nos ayuda a que esa cicatriz sea menos notoria. Pero no nada más hay cremas, hay que hacer presoterapia con tiras de silicón, con vendajes compresivos. O sea, dependiendo de la cicatriz es el tratamiento que les vamos a dar. Hay medicamentos inyectables que pueden ser desde un corticoide hasta alguna enzima proteolítica. Entonces, depende de la cicatriz, es lo que le vamos a dejar de tratamiento.
Siempre antes de usar un producto, lo mejor es consultar una opinión profesional.
Así es. No hay receta de cocina. No podemos sacar esto de internet y ya ponérnoslo, porque a veces puede ser perjudicial.
Hay que tomar en cuenta esta recomendación. Tengo otra pregunta de la experiencia de Mercedes. Dice, mi hija tiene 17 años, no está en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Se hirió la mano y se cortó su tendón flexor del pulgar. ¿A dónde puede acudir para una posible cirugía? ¿Qué nos puede decir acerca de este accidente que tuvo la hija de Mercedes, nuestra radioescucha?
Bueno, es muy importante saber en el tiempo que tiene ya la lesión.
Nos comenta nuestra productora que ha transcurrido un mes desde el accidente.
Ok, ya es mucho tiempo. Hay que reparar ese tendón lo antes posible. Puede acudir al servicio de cirugía plástica y en el Hospital Civil. Como ya pasó un mes, primero hay que sacar su consulta de primera vez para abrir un expediente. Teniendo el expediente, la programaríamos lo más pronto posible, como si fuera una urgencia, ya que el dedo más importante de la mano es el pulgar, que es con el que hacemos la prensión, la pinza. Si no tenemos pulgar, no podemos trabajar con esa mano. Y sobre todo, bueno, la flexión. Desgraciadamente ya dejó pasar un mes, entonces tenemos que pensar en hacer alguna transposición tendinosa o hacer algún injerto de tendón, dependiendo de si se encuentran los cabos.
Sí, nos dice que el tendón flexor del pulgar es el que se vio afectado.
Sí, lo más probable es que estaba haciendo alguna actividad flexionando el pulgar. Entonces, como una liga, se rompe y se recorre. Conforme más pasa el tiempo, se va a ir retrayendo este tendón y es más difícil juntar esos cabos. Por eso, probablemente ya vaya a ocupar algún injerto.
Entonces, ¿podemos ayudarle en el
claro
hospital civil?
Claro que sí, puede acudir con nosotros. Puede llegar al área de urgencias o dirigirse a la consulta externa de cirugía plástica en el turno de la mañana, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, o en el turno de la tarde, de 2 a 6 de la tarde, para captarla y abrir su expediente.
Pues, estimada Mercedes, aquí tienes la respuesta de nuestra invitada para que puedan atender oportunamente a tu hija. Y la mano es una de las regiones del cuerpo que frecuentemente se ven afectadas, sobre todo en el ámbito del trabajo. Son frecuentes los accidentes que afectan la funcionalidad de la mano.
Sí, eso es muy frecuente. Día a día nos llegan en urgencias pacientes con lesiones de mano que se pueden reparar inmediatamente, otras que no. Tenemos que preparar esos tejidos para posteriormente operarlos. Sobre todo cuando, por ejemplo, fueron heridas por arma de fuego, donde hubo explosiones, ahí sí tenemos que esperarnos hasta que la lesión esté bien limitada, que ya no haya lesión por pólvora, y ver qué tanto se lesionaron los tejidos para ver qué tanto vamos a reparar.
¿Qué más puede ocurrir? ¿Un traumatismo, un golpe, que queden atrapados en una maquinaria, por ejemplo?
Sí, pueden quedar atrapados en maquinaria de prensión, en trituradoras, donde muelen la carne también. Entonces, dependiendo de ese mecanismo, es cómo los vamos a reparar. En ocasiones, pues ya no se puede hacer mucho, o sea, dejan los muñones para posteriormente pues usar alguna prótesis. Pero cuando son cortes nítidos, por ejemplo, en el trabajo del carpintero, sí, ahí sí podemos restablecer un dedo o reinsertarlo, dependiendo pues de la lesión, o cambiar, si hubo una pérdida de un dedo, bueno, pues trasladar un dedo del pie a la mano o de la misma mano, hacer lo más funcional posible esa mano.
¿De un pie a la mano?
Sí, sí, se puede trasladar dedos del pie a la mano, para por lo menos hacer una pinza.
Claro, hay que actuar muy rápidamente ante una situación como esta, y eso es definitivo.
Así es, y sobre todo tener en cuenta que pues es el trabajo de una especialidad. Los médicos generales tienen que tener conocimiento al respecto, pero también tienen que saber enviar a esos pacientes con el especialista adecuado.
Me decía que algunos llegan con el dedo en una bolsita, por ejemplo.
Así es, y vienen con la idea de que les dijeron, te lo van a pegar, pero ni vienen las condiciones adecuadas y no viene con la preparación adecuada. Entonces, pues ya no podemos hacer mucho.
¿Qué se tiene que hacer para esa preparación adecuada?
En los puestos de socorro que acuden, que son los de contacto, sí, ahí deben de poner la extremidad o el dedo en solución fisiológica, en una bolsa estéril, y pasarlo a una hielera especial para poder trasladar el tejido y no empiece a descomponerse.
¿Y lo puedes volver a colocar y volver a tener funcionalidad?
Sí. Sí, esto se hace con microcirugía.
muy complejo además.
Es muy complejo, pero es parte de la enseñanza de nuestro servicio.
La mano entera puedes perderla incluso.
Sí, se puede perder o podemos reconectarla también.
¿Y para reconectarla qué hay que hacer para que los nervios puedan volver a hacer esta función que realizamos como si fuera muy simple en la vida cotidiana? Pero darle nuevamente funcionalidad, reconectar todo esto es verdaderamente complejo.
Es muy complejo, no nada más en el acto quirúrgico, sino en la rehabilitación. Entonces tenemos que trabajar en conjunto con el servicio de rehabilitación para, entre más temprano sea esta, más rápido se van a restablecer los nervios. Porque las cuestiones vasculares, pues bueno, empieza a fluir la sangre y no hay pérdida de los tejidos. Pero en la cuestión funcional, tenemos que restablecer la función de esos nervios.
Porque sí, efectivamente, estoy moviendo las manos y parece muy simple esto. Ajá. Pero la conexión cerebro-mano es algo que además es distintivo de la especie humana.
Así es. Entonces sí tenemos que tomar en cuenta eso, que la reparación del nervio tarda. Y entre más pronto sea esta rehabilitación, más rápido sería la rehabilitación y la movilidad de la extremidad.
Pues es una de las situaciones donde puede intervenir la cirugía plástica, estética y reconstructiva que hoy estamos conociendo en el Expreso de las 10.
Déjate llevar por el Expreso de las 10. Continuamos. Déjate llevar por
el Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior con Alonso Torres. ¿Qué nos pasó? Tal vez estamos en el mundo para buscar el amor, encontrarlo y perderlo, una y otra vez. Con cada amor volvemos a nacer, y con cada amor que termina se nos abre una herida. Estoy llena de orgullosas cicatrices. Isabel Allende.
Y aquí seguimos con mucho gusto conversando con la doctora Ana Rosa Ambriz Plasencia, jefa del Servicio de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Se ha comunicado Héctor Dopete, uno de nuestros radioescuchas, y dice: saludos a la doctora Ana Rosa Ambriz, excelente cirujana plástica. Felicidades por tenerla en el Expreso de las 10 esta mañana.
Muchas gracias, doctor Dopete. Es un placer saber de usted.
Muchísimas gracias por comunicarse. Y hay que prepararse para una cirugía plástica, estética y reconstructiva, doctora. ¿De qué manera?
No nada más hay que prepararse de la cuestión física, sino también de la cuestión emocional. En cuanto a lo físico, tenemos que pensar si un paciente entra a una cirugía estética, tiene que entrar sano. Entonces, tenemos que hacerle una buena historia clínica, ver qué tipo de enfermedades cursa, qué tipo de alimentación, si tiene alguna, no sé, si fuma, si toma, si hace algún tipo de ejercicio. Todo eso tiene que ver para en el proceso posterior tener unos buenos resultados. Si físicamente el paciente está bien, también tenemos que platicar con ellos emocionalmente, porque en ocasiones acuden a una cirugía estética para salvar un matrimonio, para encontrar marido, para encontrar un buen trabajo. Entonces, todo eso tenemos que tomarlo en cuenta. Y sobre todo, hacer hincapié en que no es un salón de belleza. Eso sí, tenemos que platicar bien con ellos, que se van a someter a una cirugía y que es una cirugía en la que también se pone en riesgo la vida. Entonces tiene que entrar bien estudiado un paciente antes de entrar a un quirófano.
Si vives con alguna enfermedad, hay que controlarla, por ejemplo, en el caso de las que es posible, hipertensión, diabetes, en fin.
Sí, y tienen que estar controladas con el especialista adecuado.
Claro. ¿Sí? Si vives con sobrepeso, es una situación que hay que considerar.
Se tiene que considerar mucho esto porque un paciente con sobrepeso pues aumenta más el riesgo de tener trombosis. Y otra cosa actual que hemos estado viendo en el último tiempo, en esta era de COVID, pacientes que ya tuvieron COVID pueden desarrollar trombosis. Entonces sí, tenemos que tener mucho más pendiente en este aspecto.
Acerca de las expectativas que nos comentaba, en ocasiones podemos tener expectativas que tal vez no se apegan a la realidad o al menos a nuestra realidad. Me decía que algunos llegan con fotografías de artistas y dicen, pues yo quisiera parecerme a esta modelo o a este actor.
Muchas pacientes, sobre todo mujeres, llegan con fotografías o pacientes que suben al Face lo del antes y el después y quieren esos mismos resultados. Tenemos que concientizar al paciente de que cada cuerpo es diferente y no podemos parecernos a nadie y ver hasta dónde podemos solucionarle lo que ellos quieren.
Algo me decía de los espejos después de una cirugía.
Normalmente no deben de verse en un espejo inmediatamente después de salir de quirófano, porque pues van a ver edema, van a ver hematomas y les puede dar un shock emocional impresionante. Entonces es prohibido los espejos el primer mes.
Hasta el primer mes.
Yo les digo así, hasta el mes pueden voltear al espejo, antes no.
Híjole, Eduardo se ha comunicado, uno de nuestros radioescuchas, dice, en el deporte de la charrería, en ocasiones con el uso de la cuerda, se llegan a cortar uno o varios dedos. ¿Se puede intervenir para recuperar los dedos y la movilidad en la mano ante una situación como esta?
Es muy frecuente esto en este tipo de deporte. Desgraciadamente, cuando es así, casi siempre es por abulsión, por arrancamiento. Se puede hacer este tipo de maniobras, pero de una manera de salvar. Pero desgraciadamente es más el porcentaje que se pierde en estas extremidades por el mecanismo de la lesión.
Claro, por la manera en que ocurrieron las cosas, nos decía, tal vez en el corte de un
carpintero. Es que no es un corte nítido, ¿no? Es un arrancamiento, entonces se arranca, se elongan los tejidos, los vasos sanguíneos y es muy difícil reparar esto.
Otra persona nos dice, tengo 32 años y nací con labio y paladar hendido. Me gustaría saber si existe algún tratamiento para poder desvanecer mi cicatriz del labio. Tiene 32 años, nos decía. Y lleva 28 cirugías, es lo que nos comparte también.
Bueno, depende del caso, tendría que valorarla, sí, ¿no? Para ver qué tanto más se puede hacer. Porque es imposible desaparecer las cicatrices, pero sí se pueden mejorar.
Esa es la buena noticia.
Sí, sí se pueden mejorar.
Aunque hayan transcurrido cierto tiempo.
Se puede mejorar una cicatriz de mucho tiempo.
Otra persona nos dice, una cicatriz abultada en el lóbulo de la oreja de una niña que desde la edad de 2 años ha ido creciendo. Actualmente tiene 9 años. ¿La cicatriz dejará de crecer? ¿Se recomienda infiltración de corticoides? ¿Tiene alguna consecuencia esta infiltración? ¿Qué se puede hacer en casos como este? Le pregunta, doctora.
Por lo que veo es una cicatriz patológica, es un queloide. Sí va a seguir creciendo si no se inhibe este crecimiento. Y uno de los tratamientos para inhibirlos es con corticoide intralesional. No pasa nada porque el corticoide nada más va a actuar ahí, en la lesión donde está inyectando. Si se decide resecar sin haberle dado este tipo de tratamiento, el crecimiento va a ser lo doble o lo triple. Entonces, antes de resecar la cicatriz, hay que inhibir este crecimiento.
Claro, y consultar a un especialista que pueda dar una opinión personalizada, observando el caso con detenimiento y poder encontrar algunas de las posibles oportunidades. Otra persona nos dice si después de una cirugía bariátrica, la cirugía plástica y reconstructiva puede ayudar.
Sí, incluso trabajamos en conjunto. Después de una cirugía bariátrica, cuando el paciente ya llega a su peso ideal, prácticamente es como al año, año y medio, lo envían a cirugía plástica y ya por nuestra parte trabajamos las zonas que necesita trabajarse. Y desgraciadamente no es en una sola cirugía, son varias, pero sí se hace una transformación total.
¿Y qué tanto mejoran en este sentido? Sobre todo, pues hay una parte de la autoestima que está involucrada.
Yo creo que mejoran del cielo a la tierra, porque sí hay mucho cambio hasta en la forma de ser de cada uno de ellos, se ven otra persona.
Claro, porque en un primer momento la idea y la aspiración tal vez era perder peso. Sin embargo, queda posteriormente esta situación de la piel.
Así es, queda colgajo, son colgajos a veces en ocasiones muy grandes, que hay que retirar todo eso que sobra.
Otro de los grandes beneficios, estamos terminando el programa, es en el caso de quienes han vivido con cáncer de mama y han pasado por una mastectomía, por ejemplo.
Sí, eso es algo bien importante porque estos pacientes que se les hizo mastectomía y que ya pasaron por quimio y radio, hay que reconstruir porque el órgano sexual de choque en la mujer son las mamas. Entonces es muy importante, no nada más para la cuestión funcional, sino para levantar la autoestima de cada una de ellas.
Y por fortuna tenemos todo este conocimiento, todas estas habilidades que se han desarrollado en la cirugía plástica, estética y reconstructiva, que puede ayudar en todos los casos y muchos más, desde luego, como los que hemos revisado esta mañana en el programa. Así que le agradecemos enormemente a la doctora Ana Rosa Ambriz Plasencia, jefa del Servicio de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, el que haya venido con nosotros esta mañana al Expreso de las 10.
Muchas gracias por su invitación.
Las personas que deseen entrar en contacto con usted pueden hacerlo a través de algún mecanismo que desee compartir, un correo electrónico, algún sitio en Facebook, teléfono.
Pueden acudir al servicio ahí en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde o entrar a la página del Hospital Civil y con gusto los atendemos.
Pues muchísimas gracias por venir. Gracias. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en un nuevo recorrido aquí en el Expreso de las 10. Les invitamos a permanecer aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Pásenla muy bien.
Ya no siento las heridas. Errores, tus mentiras.
He dejado de culparte. Ya no te veo tan indomable. Y no he sabido nada, nada de ti. No me contaste cómo decidiste robarte todas mis historias, mis estrellas y canciones que dejaste a media.
No me interesa nada más. No quiero disfraces ni largos viajes. No quiero recordar cuando me dejaste. ¿Dónde estarás? Que no me voy,
no me
sin
voy.
Tus besos,
sin tus besos.
Me quedaré sin ellos. De la cabeza al filo de mi cuello.
Por perdida, espérate que yo te seguiré a donde el sol te ilumina.
Aunque no me necesites,
aunque no seas mía.
No sé cuántas veces más te perdoné. Solo sé que con tenerlos me sobra paz, me sobra miel. Al filo de mi cuello.
Y yo, que te daba por perdida. Espérate que yo te seguiré a donde el sol te ilumina.
Aunque no me necesites,
aunque no seas mía.
¿Quién te llevará a ver las flores de mi ciudad? Que no me voy sin tus besos. No, no me quedaré sin ellos. De la cabeza al filo de mi cuello.
Y yo, que te daba por perdida. Entérate que yo te seguiré a donde sol te ilumina.
Aunque no seas mía.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.